A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con usted.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos junto con Diego, listos para comenzar y continuar con el estudio bíblico. Ya estamos entrando a una nueva carta a una de las siete iglesias. Estamos con este estudio del mensaje a las siete iglesias en su contexto histórico y, por supuesto, lo que fue de figura y sombra y de repetición histórica para el pueblo de Dios en el tiempo del fin en el que estamos viviendo. Palabra viva y, por supuesto, advertencias, sobre todo en el tiempo en el que vivimos y la venida de nuestro Señor está cerca, ¿no?
Sí, exacto. Muy buenas tardes a todos ustedes, que el Señor los bendiga. Estamos haciendo este estudio, como dice Milo, de las cartas, la carta del Señor, la carta a todas las siete iglesias que estaban en Asia en ese momento que encontramos en Apocalipsis 2. Es muy importante porque si han estado siguiendo nuestros antiguos episodios, se darán cuenta que no es solamente eran cartas para ese momento, para esa iglesia, para esas personas, sino que son palabras que trascienden el tiempo y que son para la iglesia moderna, para la iglesia de hoy en día, aquellos que siguen a Jesús y aquellos que el día de hoy están leyendo la palabra, están queriendo prepararse. Estas cartas a estas iglesias son para nosotros y son para prepararnos, así que podemos recapitular un poco antes de entrar a esto, ¿no?
Amén, sí, claro.
Son siete iglesias.
Este es el volumen número 4.
Este es el volumen número 4. Entramos a lo que sería la iglesia, el mensaje a Tiatira. Pero antes de entrar, sería bueno volver a recapitular
un poco, claro.
Todo lo que estaba pasando. Bueno, volvemos a decirlo. Esto fue en la isla de Patmos, el apóstol Juan, el apóstol amado, el discípulo amado de Jesús. Había pasado ya mucho tiempo, ya estaba en edad adulta. Había terminado como en esta isla prisión, que era una isla de esclavos, donde hacían labor forzada, y ahí tuvo una visión. Y ahí tuvo la visión del libro de la revelación, del libro de Apocalipsis. Es ahí donde empieza la visión, Juan hablando de esto, cómo vio al Señor en su gloria, y cómo lo vio en su majestad y su divinidad, y trata de describirlo. Y el Señor le da estas cartas al principio de Apocalipsis, ¿no? Empezamos con la primera carta, que era la carta a Éfeso, justamente una de las iglesias donde le dice que si ellos tenían todas las cosas correctas, hacían todas las cosas bien, la religiosidad estaba bien y la doctrina estaba bien, pero no tenían amor, les faltaba amor, habían dejado su primer amor. Y luego venimos a lo que sería la otra iglesia, la iglesia de Esmirna. La iglesia que conocía las obras del Señor, la iglesia que era perseguida por todas estas personas que odiaban a Dios y odiaban al cristianismo. Y el Señor les da fuerzas y el Señor les dice que Él era la resurrección y la vida.
Y que les iba a dar la corona de vida, ¿no? Si se mantenían fieles hasta la muerte, el Señor les iba a dar la corona de vida, ¿no?
Exacto.
Y después, la semana pasada estuvimos hablando sobre la carta de Pérgamo, ¿no? Cuando estábamos hablando de aquel que tiene la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, la palabra del verbo de vida, y estaba hablando de que conocía las obras de Pérgamo, dónde moraban, dónde estaba el trono de Satanás. Habíamos mencionado por qué en el contexto histórico se mencionaba que era el trono de Satanás, y la dura advertencia, ¿no? Porque a pesar de que habían muerto mártires como Antipas, el testigo fiel que fue muerto ahí, el Señor tenía cosas contra ese pueblo que había caído en el error de Balaam, ir tras el lucro de Balaam, ¿no? La doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comerle cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya habíamos mencionado brevemente cómo fue que se dio esta situación, ¿no? Que él incitó al rey de Madián para que haga tropezar a los hijos de Israel, dándoles mujeres para que forniquen y dándole lo sacrificado a los ídolos. Y por supuesto, todo lo que sucedió producto de eso, que era figura y sombra de lo que estaba pasando con la iglesia en Pérgamo, ¿no?
Así es.
Que el Señor avanza y dice que decía que contra ellos, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré de comer el maná escondido. Aquel que dice que tiene la palabra, que sale la espada de dos filos, esa palabra, él va a dar ese maná escondido, ese alimento escondido, y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y eso es lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y esta semana vamos a comenzar con lo que es la carta a Tiatira, que es una iglesia que espiritualmente se parecía o estaba luchando con pecados similares a los que se estaban dando en la iglesia de Pérgamo.
Y antes de entrar, simplemente recalcar algo que hemos estado diciendo, que es, me parece que es muy importante, es que el Señor, en todas las cartas que ha hecho a todas las iglesias, siempre resaltaba algo de él, algo de sus atributos, algo de su carácter, para que esa iglesia lo tenga muy presente. Y empieza las cartas así, ¿no? Por ejemplo, en Éfeso le dice: aquel que tiene las siete estrellas en su diestra y que anda en medio de los siete candelabros de oro, ¿no? Y luego les dice que si ellos seguían mal, iba a apagarse ese candelabro. Luego a Esmirna: el primero y el postrero, ¿no? El que estuvo muerto y vivió, dice esto, aquellos que iban a morir por su fe, pero que sabían que esa cualidad, ese atributo de Dios, tenía que estar muy presente en ellos por lo que iban a pasar. Luego venimos a Pérgamo, ¿no? Como vos dices, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y algo que notamos en estas siete iglesias es que la primera parte de las tres iglesias, a pesar de que solamente una de ellas no tenía ninguna amonestación, las tres estaban y estaban en la fe, estaban caminando en esa fe, como el Señor les dice, y en esas obras, y estaban siendo atacadas por infiltraciones del enemigo, infiltraciones del mundo, doctrinas de Balaam, doctrina de los nicolaitas. Les dice que ellos estaban teniendo eso, llegando a su iglesia. Pero ahora encontramos otra sección de estas iglesias, iglesias igual del Señor, donde ya no es solamente que estaban siendo infiltrados por el mundo, sino que lo estaban abrazando y lo estaban tomando y no lo estaban para nada negando.
Estaban tolerando
Ni siquiera tolerando, es como lo estaban abiertamente predicando como una enseñanza de Dios. Y así es como podemos entrar al mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira, ¿no?
Y podremos poner en pantalla ahí el versículo 18, y ahí lo pongo, de Apocalipsis capítulo 2, por supuesto, lo que estamos estudiando. Los que tienen cuaderno, ha llegado el momento de anotar. El primer verso de hoy es Apocalipsis capítulo 12, versículo 18, y lo ponemos ahí en pantalla, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que soy, el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén.
Entonces, este es el mensaje que tenía el yo soy el que soy. al ángel de Tiatira, a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como la llama de fuego y los pies semejantes al bronce bruñido, ¿no? Ya no se está manifestando como aquel Hijo de Hombre, no se está manifestando como el Alfa y el Omega, como hemos visto, sino se manifiesta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos de fuego consumidor y que sus pies son semejantes al bronce bruñido, al bronce refulgiente. Dice, yo conozco tus obras, dice el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿no? Y el Señor le está hablando a su pueblo, a ese pueblo que tiene amor, que tiene las obras de Dios y el que soy, el amor de Dios y el que soy en su vida, y la fe viva, una fe verdadera, una fe que produce obras. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia. Y muchas vidas tal vez han podido alcanzar esto, ¿no? El servicio en el Señor, la paciencia en el Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor por los perdidos, la fe por los perdidos, las obras que vienen producto de esa fe delante del Señor. Pero el Señor tiene cosas contra ellos, contra estas vidas que están tolerando todavía determinados pecados en su vida. Y eso es lo que dice en el versículo 20, ¿no? Y ahí lo ponemos en pantalla. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Exacto, y es importante ver esto porque, como vos dices, Milo, no es solamente que está hablando a personas como nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Que tenemos en nuestra mente como los falsos maestros, como los falsos creyentes, aquellos que están tergiversando la Biblia, que están diciendo, los vemos como gente loca. Son gente que está dentro de las congregaciones, y hay congregaciones enteras así aún en el mundo, como era esta iglesia, ¿no? Esta iglesia. Y ellos estaban, no solamente tenían fe, no solamente tenían amor, no solo de estas cosas que el Señor dice, yo veo eso, sino que también tus obras eran más grandes que tus obras primeras. Es decir, era una iglesia que estaba creciendo, eran personas que estaban haciendo y estaban activando todo lo que tenían en su mente, en su doctrina, en su fe, para realmente crecer en lo que sea que estaban ellos haciendo, enseñando, pensando. Y ahí es donde viene esa explicación, donde viene esa terrible advertencia, porque a la iglesia de Tiatira es la única iglesia que recibe una de las cartas más largas de todas estas siete cartas que el Señor ha dado. Es la más larga y empieza con una forma de describirse que pienso que es muy particular y es muy importante que la entendamos, porque solamente la primera parte ya nos dice realmente cuál es el propósito de la carta, ¿no? Y el primer versículo, el versículo 18, nos dice así la palabra: escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, y por favor nótense bien lo que dice acá, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y si ustedes han estado siguiendo nuestros estudios y han estado leyendo la palabra, van a darse cuenta de este cambio cuando el Señor se refiere a él como el Hijo del Hombre y cuando el Señor se refiere a él como el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre resaltando esa humanidad en Jesús, resaltando cómo Dios, siendo Dios, se hizo hombre humillándose a sí mismo y dándose a sí mismo en la cruz para la muerte de nuestros pecados. Cuando él habla del Hijo del Hombre refiriéndose a él mismo, exalta lo que es sus atributos de amor, de perdón, de su intercambio que tenemos nosotros con él, donde le damos nuestros pecados y él nos da su justicia. Tenemos esa visión que está en primera en Apocalipsis, en el primer capítulo, y lo pongo así en el versículo 5, si es posible ver, que el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo en su humanidad, nos dice cosas como estas, ¿no? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, de entre los hombres, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego dice, nos hizo reyes y sacerdotes y todo esto para con Dios, para que rijamos este mundo. Eso es cuando habla del Hijo del Hombre. Pero nótense que ahora el Señor se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y cuando habla de esta forma, y eso
exalta la perfección de Dios. Exacto. Exalta los atributos perfectos de Dios. Está exaltando su santidad,
exacto,
su perfección. Su moralidad plena, su justicia plena, todo lo bueno, todo él, de él emana, él es la esencia, él es la raíz de todo lo bueno, de todo lo perfecto, de todo lo hermoso. Ahí vemos la perfección de Dios en el Hijo de Dios.
Exactamente, ¿no? Y ahí podemos entender entonces que cuando el Señor está resaltando eso, nos vuelve a llevar al inicio de todo. Nos lleva a cuando nosotros teníamos que saber esas malas noticias. Las malas noticias que hemos pecado contra un Dios santo. Un Dios totalmente perfecto, que no puede tener imperfección, no puede tener manchas en su presencia. No es que no quiera tenerlo, no es que no le dé la gana de tenerlo, simplemente que es una imposibilidad para él tener eso cerca suyo, tener eso ahí alrededor o tolerarlo, porque para un Dios perfecto no podemos nosotros siquiera existir, pero porque ese Dios es amor también, Él ha decidido dar su perfección y pasárnosla a nosotros para que su justicia sea impregnada en nosotros y que nuestro estado caído, nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza caída desde Adán sea puesta en Jesús. Y el precio se ha pagado, porque Jesús, cuando fue a la cruz y murió, era la única forma en la que realmente la ira de Dios podía ser satisfecha. La ira de qué Dios, de este mismo Dios que está mostrando en Tiatira.
Y ahí es lo que está mostrando, por eso también habla el que tiene los ojos como llama de fuego. Exacto. Un fuego que consume, un fuego que purifica, un fuego santo, ¿no? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Y está hablando, pero resalta primeramente ese amor, esa paciencia, esa perseverancia, esas obras, exacto, que son más grandes que las primeras, pero viene una amonestación y una advertencia.
Exacto.
Como diciéndote, ojo que esto no es suficiente, sino si no te libras de esta influencia, de esta doctrina demoníaca, viene sobre ti la gran tribulación. Porque eso es lo que viene la carta.
Exactamente, carta. Porque estas partes, ¿no? Los ojos de fuego, los pies de bronce, es la divinidad del Señor. Cuando vemos en Apocalipsis 19, e incluso lo podemos poner en pantalla, que es más adelante, en Apocalipsis 19, el versículo, aquí está el versículo 11 en adelante, ¿no? Cuando Juan ve al jinete en su caballo blanco y dice, vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y bueno, luego podemos ir al versículo 15, ¿no? Donde dice, de su boca sale una espada aguda, como habíamos visto en, ¿no?, en Pérgamo, para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Esta es la imagen de Dios en su venida,
en su
cuando
justicia.
Viene como un león, ¿no?
Amén.
Y el Hijo del Hombre viene como un cordero. El Hijo de Dios viene como un león y le está recalcando a la iglesia de Tiatira, recuerden, ustedes tengan presente que yo sigo siendo ese hijo de Dios.
Sigo buscando esa santidad.
Y sigo buscando, ¿entiendes?, eso porque
no basta
necesitaba.
Tal vez la revelación del amor de Dios en tu vida, no basta las obras que puedas hacer y la fe y el servicio y tu paciencia, y no va a servir de nada si tú todavía estás tolerando este tipo de pecados que se mencionan en la iglesia de Tiatira, ¿no?
Sí, imagínense recibir una carta con ese inicio, ¿no? Ese inicio que el Señor dice, quiero que tú tengas claro esto de mí, que puede que te estés olvidando. Entonces es muy importante. Y ahí,
amén,
es donde viene lo que dice Milo.
Amén. Claro, y es por eso dice el versículo 20, y lo ponemos ahí en pantalla. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, tengo unas pocas cosas contra ti, efectivamente, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, en la iglesia de Tiatira, la situación se había vuelto crítica en ese momento, hablando del contexto histórico, ¿no?
Sí.
Una profetisa falsa llamada Jezabel, que operaba de la misma manera en la que operó la reina Jezabel en el pasado. Había un mismo espíritu ahí gobernando, un mismo tipo de obras de la carne, mismo tipo de carácter, que decía, llamada Jezabel, que había involucrado a sus seguidores en los mismos pecados que infectaban la congregación de Pérgamo, que estaba al otro lado, que estaban separados, que era seducir a los siervos para fornicar, los pecados sexuales, y por supuesto comer cosas sacrificadas a los ídolos, y eso significa hacerse partícipes de la idolatría, ¿no? Porque el apóstol Pablo decía que es lo que se sacrifica a los ídolos, o sea, era una...
A demonios.
Claro, obvio, a demonios se los sacrifica, y es porque también hay vidas que todavía retienen algún tipo de idolatría en su corazón, en su figura y sombra a lo que nosotros estamos viviendo. Tal vez en esos momentos era la comida de los dioses griegos, de los panteones romanos, de la cultura greco-romana que había en ese momento o en ese entonces.
Eso es muy interesante, porque a veces no entendemos realmente el concepto de idolatría, ¿no? El concepto de idolatría pensamos simplemente como una estatua y postrarnos delante de la estatua o empezar a repetir mantras y cosas así.
Pedirle cosas
al ídolo. Exacto.
Y muchos piensan que la idolatría es eso, pero también la idolatría está en tu corazón cuando empiezas a poner a ese ídolo, a ese objeto o hasta incluso esa persona por encima del Señor. Y por encima del amor a los otros, al amor al prójimo, por encima de la empatía que puedas tener, por encima del amor que puedas tener, y ahí está el ídolo, que podría ser tal vez hasta un jugador de fútbol, podría ser hasta un equipo de fútbol, ¿me entiendes? Que vos por el equipo de fútbol terminás matando, y ahí te das cuenta de que si te pones tan agresivo por tu afición a un determinado equipo de fútbol o a un jugador de fútbol, o a lo que sea, tu carrera podría ser también lo que te apasiona, lo que te gusta. Si le está quitando la gloria a Dios y le estás dando preeminencia, importancia por sobre los demás aspectos de tu vida, que tienen que ser más bien el Señor primero en todo, por supuesto que estás y eres susceptible totalmente de caer en el pecado de idolatría. La iglesia en ese momento estaba tolerando a esta mujer que se hacía llamar profetisa y que estaba seduciendo a los siervos del Señor para que forniquen, para que tengan relaciones sexuales y para que... que no relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque eso está más que permitido, sino fuera del matrimonio, eso es lo que es la fornicación.
Sí.
Fuera de un compromiso, de un vínculo afectivo, emocional y verdadero y durable en el tiempo, ¿me entienden? Entonces, estaba la fornicación, pero también estaban las cosas sacrificadas a los ídolos y estaba la idolatría. Pero el Señor estaba dando, y lo manifiesta en el versículo 21, que está dando tiempo para que se arrepientan. Así como se lo dio en su momento a la iglesia de Tiatira para cuando Juan estaba vivo,
sí,
para nuestro tiempo sigue siendo y sigue manteniéndose esta advertencia,
y era una advertencia, este tiempo para que profética nos arrepintamos.
Totalmente, es totalmente profético. Esto es algo que todavía tiene que llegar a su cumplimiento, porque como dice el versículo 21, dice, y le he dado el tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y tal vez muchos hermanos en Cristo están llenos de las obras del Señor, conocen, han experimentado el amor del Señor en primera mano, han experimentado lo que puede hacer la fe que produce obras, pero están tolerando estos pecados todavía en su vida, están tolerando todavía estos pecados en su corazón, pecados sexuales, y el Señor está diciendo que nos está dando tiempo para arrepentirnos, para sufrir una metanoia, un cambio total de actitud, una manera de ver totalmente diferentes las cosas. Porque el Señor, aquí estamos hablando de un Dios santo, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Y nosotros no podemos jugar con nuestra salvación en ese sentido, ¿no?
Exacto, porque el Señor es fuego consumidor.
Amén.
Es amor, pero es fuego consumidor. Y Él quiere que entendamos estas cosas para que no caigamos en el error de solo exaltar un área de sus atributos. Porque como hemos dicho en muchos programas, cuando una iglesia, cuando un pastor, cuando alguien resalta solo un atributo de Dios, empieza ahí a lo largo de la historia de la iglesia, ahí es donde empezaban las tergiversaciones. Cuando resaltaban mucho el amor, cuando resaltaban mucho solo el juicio, cuando solo resaltaban esas cosas, empezaban a ser miopes. Solo veían una cosa y lo demás se acomodaba a su visión, ya no a lo que Dios decía de él mismo, sino empezaban las herejías. Y esto estaba pasando aquí, es por eso que el Señor les habla de esa forma. No se olviden que yo soy ese que va a venir a juzgar, el que va a venir a pisar el lagar, el que no está de acuerdo con el pecado. Les he dado a mi hijo. He tenido que quebrantarlo para que puedan venir a mí. Y aún así no entienden que el pecado es el problema. Aún así tratan de decirme a mí que yo estoy mal. Yo soy aún ese Dios. No soy solo el hijo de hombre. No soy solo eso. Soy el hijo de Dios. El que va a venir a juzgar. El que, como dice en Apocalipsis 19, viene, juzga y pelea. Y más adelante nos muestra esto. Por eso decía profético. Porque Jezabel, a pesar que quedó claro que no es la misma Jezabel del Antiguo Testamento, esta profetisa de Jezabel, que se decía llamar profetisa, que era con este mismo espíritu, era como una figura y sombra de lo que iba a venir a la gran Babilonia, de lo que va a venir a la humanidad, porque luego a toda nos habla de que vendrá en qué, vendrá en esa gran tribulación.
Sí,
¿no?
Dice, como dice el versículo 22.
Y lo ponemos en pantalla, el versículo 22.
Que dice, he aquí yo la arrojo en cama, enfermedad, muerte, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, a los siervos del Señor que se han dejado seducir por espíritus de fornicación, que se han dejado seducir por espíritus de adulterio, porque por supuesto está el adulterio físico, pero también está el adulterio espiritual, cuando vamos en pos del mundo en lugar de estar buscando del Señor, ¿no? Dice que si no se arrepienten de las obras de ella, ¿no? Y por supuesto, como dice en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Muerte espiritual primero y muerte segunda después también. Muerte primera después, la muerte del hombre. Y por supuesto, si están sin Cristo, la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre, ¿no?
Así es. Y no sé si quieres continuar.
Sí, claro. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias, ahí lo pongo en pantalla, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña el corazón. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, podemos tal vez desde afuera tener una vida intachable para todo el mundo ser perfectos, pero si uno ve la profundidad de nuestros corazones y si en tu corazón estás tolerando todavía los pecados sexuales o la idolatría, a lo que sea, porque puedes idolatrar hasta marcas de ropa, o sea, hay gente que idolatra ropa o que idolatra, puedes hacer un ídolo de lo que sea, puedes hacer un ídolo literalmente de lo que sea en tu corazón si verdaderamente no tienes cuidado, porque está en la naturaleza corrompida del hombre buscar hacerse ídolos. Moisés los dejó por un rato mientras iba a hablar con el Señor para bajar con las leyes, con las piedras. Así vieron es. Que tardaba un poco y ya se estaban haciendo un becerro de oro. Forma parte de la naturaleza humana. El corazón es malo. Tenemos que entender que nuestro corazón es malo y anda siempre buscando ídolos de qué aferrarse. Y nosotros no podemos seguir tolerando esto si queremos escapar de la gran tribulación, porque la gran tribulación viene, como está escrito, para aquellos que siguen tolerando estos pecados en su vida.
Exacto. Y creo que es importante darse cuenta de que el Señor aquí, a pesar de que se está refiriendo a Él como el que juzga y pelea, el que viene con los ojos de fuego y que escudriña todo, hasta los pensamientos del hombre, y que les está dando una última advertencia, pareciera ser, lo está diciendo aún con amor, porque imagínense ser un Dios santo, un Dios eterno, y esto tantas veces nos hacen esa pregunta, a veces cuando evangelizamos, como, ¿por qué si Dios es tan bueno y tan amoroso y tan santo, por qué es que permite las cosas malas, ¿no? Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que podemos hacerles entender a ellos que el hecho de que respiremos cada uno de nosotros es que Dios está siendo bueno y es que Dios está siendo realmente amoroso? Porque si Dios realmente fuera así a rajatabla con solamente este atributo de Él, su justicia, juzga y pelea y su santidad, nadie podría sostenerse en pie. Y lo más misericordioso y lo más justo que Dios podría hacer es hacer esto y eliminar a la humanidad, ¿no? Eso sería algo justo, pero Dios nos está dando una oportunidad más.
Y eso es lo que dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor está dando tiempo al pueblo de Dios para que se despoje de los pecados sexuales, se despoje de la idolatría, de todo dejo de idolatría que pueda haber en su vida, para que verdaderamente puedan andar por medio del Espíritu Santo de Dios, puedan permitir que el Padre complete la obra en ustedes y podamos ser tomados por dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir, porque si no, dice que viene cama, enfermedad, muerte, gran tribulación.
Y todos, ¿no?, los que saben de la profecía saben que estas cosas están más adelante en lo que va a venir la última semana de Daniel, ¿no? Incluso tenemos los momentos en Daniel en los que van a estar cayendo las copas de la ira, cada cual con a veces enfermedad en la piel, gente que va a querer morir y no va a poder, y muchas grandes otras tribulaciones, ¿no?, que vienen por entes espirituales como las langostas, como las guerras, las devastaciones, los terremotos y tantas devastaciones que van a ir cayendo en la humanidad, que van a estar diciendo y apuntando a que el Señor viene pronto, y eso ya es el último momento, los últimos años para poder cambiar, para poder arrepentirnos, pero sin siquiera pensar en eso.
Y ¿no?, el Señor incluso está pensando para bien, no es que está dejándolos en gran tribulación.
Exacto.
Como, no es que los va a dejar que se queden en la gran tribulación porque los ha desechado, sino porque como no alcanzaron a madurar, si durante todo este tiempo, inclusive en los tiempos de angustia del hijo varón, porque el hijo varón está angustiado para madurar, para alcanzar la madurez, viene la angustia del parto, y así como sucede con los niños cuando nacen en el parto, que pasan por su trauma, por la angustia, sí, sí, de nacer, ocurre exactamente lo mismo con el hijo varón, que ha de ser arrebatado para Dios y para su trono. Pero si no maduran, si no hay madurez espiritual, es para hacer terminar siendo hasta parte del resto de la descendencia de la mujer. Los que no alcanzaron a madurar ni siquiera llegaron a ser llevados a los refugios con la mujer y van a tener que ser expuestos a la gran tribulación. ¿No? ¿Para qué? Para que alcancen madurez, para que alcancen el fin último, que es la salvación de nuestras almas.
Exacto. ¿No? Y a lo que me voy es, mucha gente he escuchado en las redes, he escuchado en discusiones, escuchan todo eso. Bueno, entonces, en ese momento ya veré qué hacer. El problema está en que mañana ya está decidido y tú no sabes qué es lo que viene mañana. Queremos pensar y tenemos esa comodidad y ese pensamiento de que mañana es un día regalado y que mañana es seguro, pero nada es seguro. Lo que es seguro es lo que tenemos en este momento. Esa respiración que tú tienes, eso es lo único que puedes estar seguro. Pero mañana tú no sabes realmente qué es lo que puede
ni
pasar.
Ni siquiera en la siguiente hora. Podrías estar saliendo del trabajo y sufrir un accidente. O sea, es verdad que efectivamente la vida nadie la tiene comprada.
Y ahí es donde el Señor por eso lo aclara, ¿no? El Señor les dice que no solamente es que es para ese tiempo, sino para ese momento. Tú no sabes qué puede pasar. Y no sea como la iglesia de Pérgamo que les dice que no van a poder realmente vivir la vida segunda, ¿no? La segunda muerte, ellos la van a pasar. Y no vas a tú estar en eso, tú vas a estar en eso si no te arrepientes.
Claro, porque a Pérgamo le dice que si no se arrepentía iba a pelear contra ellos, contra la espada de su boca, o sea, como enemigos, como en la gran batalla del Armagedón que se viene, que dice que la espada que ha de salir de la boca del Señor ha de destruir a los ejércitos enemigos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es de que la carta a Tiatira es una advertencia para el pueblo de Dios, para que se despojen de todo pecado y de toda idolatría, de todo pecado sexual y de toda idolatría.
Y es importante, perdón que te corte, podemos entrar un poco más en eso de por qué es que estos pecados, digamos, idolatría y los pecados sexuales, me parece que están resaltando mucho acá, ¿no? Y obviamente esto a través de las doctrinas falsas, porque esto lo enseñaban en la iglesia, ¿no? Esto lo enseñaban ahí, justamente permitían a estas personas, que incluso se decían ser profetas o profetiza en este caso, ¿no? Y eran falsas doctrinas. Y es muy importante porque la idolatría, como hemos dicho antes, no solamente es algo que puede ser para postrarse ante un ídolo y rezar y hacer lo que sea, sino que es cualquier cosa que esté en tu corazón antes que Dios.
Antes que el Señor, exacto.
Y puede ser todo.
No, obvio, totalmente. Por eso, y esta es la advertencia del Señor para que no nos quedemos en la gran tribulación. O sea, si Amados hermanos, no nos despojamos de estas obras de la carne, de la fornicación, de todo ídolo que pueda haber en nuestro corazón, de los pecados sexuales, de la lascivia, del deseo de los ojos, todo esto que te aparta del lugar santísimo en tu vida, a pesar de que tengas la revelación del amor de Dios en tu vida, a pesar de que hagas todas las obras y tengas toda la fe, inclusive tal vez estés predicando, porque aquí dice que seduce a quienes, a los siervos, los profetas, a los voceros de Dios, a los que están evangelizando, a los que están predicando, a los que están anunciando el evangelio. Entonces, tal vez tú hasta formas parte de equipos de evangelismo, tal vez sales a la calle a predicar, o tal vez en tu familia compartes la palabra, comparten juntos, como sea, estás siendo vocero de Dios, estás utilizando la palabra de Dios para alcanzar a los perdidos, y está el enemigo, este espíritu de Jezabel, buscando seducirte para que caigas en fornicación, buscando seducirte para que caigas en idolatría y te apartes del Dios vivo y no puedas cumplir los propósitos que Dios tiene para contigo. Y no solamente que no puedas cumplir los propósitos que Dios tiene para contigo, porque si no hablamos, hasta las piedras van a hablar. ¿Me entiendes? El Señor hizo hablar hasta la burra de Balaam, que justamente, bueno, ya que estaban mencionando la doctrina de Balaam, sí, que se fue tras el lucro para maldecir al pueblo de Israel, que quiso hacerlos pervertir, entregándoles mujeres para que forniquen y para darles de la comida a los ídolos, y se armó alto revuelo en el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando estaban todavía luchando por conquistar la tierra prometida. Entonces, nosotros no podemos cometer el mismo error que el pueblo de Israel cuando estamos luchando por conquistar la tierra prometida de nuestros corazones. No podemos seguir tolerando a este tipo de pecados en nuestra vida, porque si no llegamos a madurar a tiempo, si no nos angustiamos para madurar a tiempo y despojarnos de estas obras de la carne, pues por supuesto, la consecuencia es la gran tribulación. Y la gran tribulación es con el único objetivo de que puedas alcanzar, vas a quedarte en la gran tribulación con el único objetivo de poder salvar tu alma, por lo menos salvar tu alma. Si no fuiste tomado por digno, por digna de escapar de lo que viene y lo que está por venir, lo mínimo va a ser que el Señor va a buscar salvar tu alma, ¿no? Y vas a salvar tu alma, vas a lograr despojarte de esos pecados a través de gran tribulación.
Así es.
De gran tribulación, ¿no? Y si aún así, si no vencieres, peor todavía, porque ya viene después la muerte segunda, ¿no? Por eso dice en el versículo 24, Diego, y no sé si es que lo puedes leer, sí, y ahí lo ponemos en pantalla.
Y la palabra dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El versículo 25: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y está muy claro, ¿no? Para las personas, para los creyentes que aún están en estos lugares, que están en la iglesia global o en las congregaciones individuales y están viendo este tipo de cosas que se están introduciendo, porque se introducen ahora ya a través de redes sociales, se introducen a través de mensajes, se introducen a través de cosas que te gustan y que luego te empiezan a aparecer en tus redes sociales, o tal vez alguien te está predicando de esa forma, o estás tú pensando en tolerar esos pecados. El Señor te dice a vos: no lo hagas, no te va a poner otra carga, no hay otra cosa más, solamente retén lo que tú tienes. ¿Qué era qué? Sus obras del amor, la fe, el servicio, la paciencia, y que aún así estás haciendo más cosas que tus primeras obras. Retén lo que tienes y espera a mi segunda venida, porque Él será fiel y te dará todas esas promesas.
Amén. Y no solamente está este detalle, pero también está también, por supuesto, la advertencia, ¿no? Porque se desenmascara este tipo de vida, de dar rienda suelta a los deseos sexuales, a los placeres sexuales, a la idolatría, como las profundidades de Satanás.
Exacto.
¿No? Es decir, como las profundidades de Satanás, gente que se ha metido hasta lo último de la maldad.
Y lo que dice, como ellos llaman, ¿no?
Como ellos llaman las profundidades de Satanás. Y bueno, en el tiempo del apóstol Juan, y eso estábamos leyendo mientras estábamos preparando el mensaje, el apóstol Juan, como ya lo hemos explicado en los 10 volúmenes de las cartas de amor, estudiando las epístolas del apóstol Juan, que lo recomendamos ampliamente, está disponible para que lo puedan escuchar en Spotify, en Anchor, y también se ha pasado a través de los auditorios. Pero el apóstol Juan tuvo un enfrentamiento directo contra los gnósticos, contra aquellos que se hacían llamar cristianos gnósticos, inclusive que creían que quitaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y todos los otros detalles que tienen que ver con el gnosticismo y que están en ese estudio, que tal vez no vale la pena mencionar ahora porque nos estaríamos extendiendo de más. Pero estaba también esto que ellos decían, estos gnósticos decían, de que tenían que meterse de lleno en el ocultismo y conocer todas las profundidades de Satanás para poder vencer a Satanás. O sea, como que tenían que experimentar toda la maldad de Satanás para poder vencer a Satanás, para poder encontrar sus secretos. Entonces, el Señor estaba advirtiendo sobre esa doctrina, ¿no? Que no solamente incitaba a pecar, no solamente incitaba a la idolatría, sino que estaba esas profundidades, esos conocimientos ocultos, ese ocultismo de por medio.
Y ahí lo que ellos hacían, era a las personas que estaban iniciándose en eso, las atraían con un conocimiento que no lo tienen los demás, un conocimiento profundo, oculto, que solamente para las personas iluminadas y solamente para aquellos que se atreven. Y esa era su forma de marketing, esa es su venta,
su mercadeo, literal.
Su mercadeo, y que atraían a las almas inconstantes porque les vendían esa inteligencia, esos conocimientos profundos que no los tiene todo el mundo. Y ellos mismos lo llamaban las profundidades de Satanás, ¿no? E históricamente, justamente eso es lo que habíamos leído, es que ellos hacían esto a las personas iniciadas y les empezaban a decir cosas como que para realmente luchar contra Satanás tenemos que abrazar la maldad, o tenemos que conocer los secretos de Satanás que él no quiere que conozcamos para usarlos en contra de él. Y al hacerlo se metían en muchas cosas que eran totalmente pecados y que iban en contra de Dios. Por eso es que Juan, que era, como habíamos dicho en otras cartas, en otros programas, era uno de los más grandes exponentes en contra del misticismo, en contra de lo que es la nueva era en ese momento, ¿no? Del gnosticismo, y que él mismo tuvo un discípulo que ya habíamos hablado, de la iglesia de Esmirna, Policarpo, que igual era un gran referente en esto, y que tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo de León, que fue el más grande exponente, que hizo volúmenes en contra del gnosticismo cuando estaba en su auge. Es lo mismo que nos está diciendo aquí cuando él nos dice que esas profetizas, que esas personas
decían las profundidades decían de Satanás,
porque ¿no? tenían doctrinas,
no solamente estaban contaminados con la fornicación, con la idolatría, sino que ya había ocultismo de por medio metido dentro de la iglesia,
y que lo llamaban como conocimiento.
Y hoy en día también lo hemos visto, me parece que hay una, no quiero decir qué congregación es, pero ¿te acuerdas que había una congregación que empezó a sacar como cartas de tarot?
Sí.
¿Pero que eran cristianas?
Sí, sí, sí.
Y es como que tú dices, no, oigan, eso es hechicería, es ocultismo, ¿qué están haciendo? O sea, no. Y bueno, es justamente estos pecados. Exacto. El Señor está advirtiendo a la iglesia para que no se contamine con el ocultismo, para que no se contamine con los pecados sexuales, para que no se contamine con la idolatría, que retengamos lo que tenemos hasta que el Señor venga, porque por supuesto no somos perfectos, todavía nos queda por vencer, pero venciendo esto, el Señor tiene las promesas para con nosotros, como dice en el versículo 25, ¿no? Uh-huh. Pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga, retenedlo hasta que yo venga. Y el versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto es lo que hoy repetimos, porque esta palabra vibra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esta palabra sigue pendiente, sigue presta y sigue viva y eficaz, para que nosotros podamos entender que debemos vencer para poder ser tomados por dignos de reinar con Él. No solamente por dignos de escapar de la gran tribulación, que por supuesto aquí dice que los que vencieren, porque muchos, algunos se van a quedar, los que se retienen, seguramente algunos partirán, otros no, pero los que vencieren van a les van a dar autoridad sobre las naciones y van a regirlas con vara de hierro, ¿no? Y van a ser quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y por qué nos dará la estrella de la mañana el resplandor? Porque también está la palabra en Daniel capítulo 12, que los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a la perpetua eternidad. El Señor les ha de entregar la estrella, van a ser como, van a ser refulgentes como estrellas.
Y muchas personas piensan justamente en eso, como que bueno, pero yo no soy llamado a evangelizar, ¿no? Y quiero que piensen en algo, ¿no? Porque lo que el Señor nos dio fue una orden, no fue como un consejo.
No fue
consejo.
Como que si quieres lo haces, claro, si no, no.
Imagínense a su padre pidiéndoles que les traiga un vaso. Por favor, hijo, tráeme un vaso de la cocina. Y que tú te pongas a orar para ver si realmente es lo que tú quieres hacer, ¿no? No fue nunca un consejo, no fue nunca algo como para ver si realmente te sientes movido a predicar, ¿no? No fue nunca nada así. Cuando el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones, prediquen el evangelio, no solamente era para aquellos que se sientan llamados, era para todos, para esas abuelitas que no pueden salir de su casa, pero las personas que vienen les hablan del Señor, o con sus testimonios pueden hacer que las personas vean y se cuestionen de que tal vez Dios no existe. Y digan, wow, esa persona vive así, esa persona me habla de ese Dios, me muestra ese amor, y que ellas puedan luego predicar, o los niños en los colegios, como sé que vos hacías eso, de chico que predicaba en el colegio, cosas que no es un consejo, fue una orden. Y que es importante saber eso porque...
Y a veces hasta lo que cueste, ¿no? Porque hay veces que te van a mirar raro por ser cristiano. Claro. O van a estar pendientes, o sea...
Y claro, me pasó en la universidad. Sabiduría siempre,
sí,
obvio.
Pero esto me pasó en la universidad. Los chicos, mis compañeros de la universidad, sabían que yo era cristiano. Sabían que yo era cristiano. Y obviamente yo no soy... Yo no era un lecho de rosas y no era perfecto en ese entonces. Tampoco es que soy perfecto ahora. El Señor ha ido trabajando en mi vida a lo largo de los años. Pero... de repente me di cuenta de que ellos estaban pendientes hasta el más pequeño error, ¿me entiendes? O sea, un pequeño defecto o algo, y es como que ellos ya me juzgaban en su corazón, porque este cristiano, no sé, porque este cristiano está altanero, porque este cristiano sí. Dijo una mala palabra o insultó a alguien, o porque este cristiano se enojó por cualquier cosa, ¿me entiendes? Y un día le dije, changos, ustedes tienen que pensar que lo que yo les estoy hablando, yo también estoy en proceso de cambio, soy una persona... tan falible como ustedes, soy tan humano como ustedes, ¿acaso creen que yo soy el hijo de Dios? No, yo no soy, yo soy un humano como cualquier otro, no soy una persona especial, y también hay maldad en mi corazón, pero Jesús es el camino, Él nos puede ayudar a vencer las tinieblas en nuestros corazones, y aunque nos tome años, mientras sigamos en Él, vamos a seguir cambiando y renovando nuestra manera de ser. No soy la misma persona que hace 10 años, no soy la misma persona que hace 5 años, no soy la misma persona que hace 2 años. Y mientras sigamos aferrándonos al Señor, el cambio se va a seguir haciendo pertinente, y vamos a seguir dando ese fruto abundante cada vez más.
Esa es la condición, ¿no? ¿No? Seguir buscando.
Persistir, el que venciere, el que persista. ¿No?
Porque no importa cuántas veces te caigas, dice la palabra, ¿no? El que se levante. El levantarse, el continuar en el camino, el pedir perdón a Dios, el arrepentirse de corazón, es lo único que va a hacer que nosotros lleguemos a ese fin.
Por eso el Señor Jesús en Mateo el capítulo 24, y lo recomiendo todo el capítulo, pero dijo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, es a través de la perseverancia en Cristo.
No dijo el que llegue perfecto hasta el fin.
Claro, es el que persevere. Y es perseverar, es decir, es una lucha constante contra las tinieblas en nuestros corazones hasta que el Señor venga, entendiendo que toda guerra espiritual, toda batalla espiritual que nosotros venzamos para la gloria de Cristo, cada parte de área de nuestro corazón que conquistemos para Cristo nos prepara para esa batalla final en el Magedón, donde finalmente le vamos a pisar la cabeza al diablo y lo vamos a encerrar y vamos a obtener la victoria definitiva sobre Satanás y su reino de la muerte. Vamos a tener una victoria definitiva en Cristo Jesús, pero para eso tenemos que todo este tiempo prepararnos. Es una vida en guerra y es cada día, es todos los días. El Señor Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Y es tomar la cruz, es venir, como tú dices, Diego, arrepentirnos, venir a su presencia. Tropezaste, caíste, es volverte a levantar, decir, me voy a levantar hasta obtener la disciplina, ¿no? Como lo hacen los, como lo hacen humanamente los atletas, que por ahí tropiezan, no tienen lesiones, o les cuesta agarrar disciplina al principio, pero una vez que empiezan, no paran. Y tiene que ser de la misma manera con nosotros. No podemos dejarnos frenar en esta carrera. No, tenemos que perseverar, tenemos que perseverar. No podemos dejarnos vencer, ¿no?
Exacto, y creo que es uno de los ejemplos que usaba Pablo y que has usado tú, porque es uno de los que pienso que más representa, al menos a mí, que he sido deportista, entiendo bien eso de ustedes cuando ven a algún deportista, cualquier deporte, alguien que hace un tiro perfecto en racquetbol o que hace un tiro perfecto en el tiro libre de fútbol, en los profesionales, ¿ustedes creen que eso le ha salido ese momento porque él tiene talento? No, ha hecho ese tiro, les aseguro, más de 100,000 veces antes de llegar ahí. Y de esas 100,000 veces, capaz el 60% las ha fallado. Pero lo que él ha hecho es ha aprendido de eso y ha vuelto a cambiar algo, a hacer algo nuevo, a entender, a ponerse cosas. Como en este caso, nosotros hacemos ahora con el pecado.
Con nuestra vida espiritual en general, exacto, ¿no? Porque muchos también dicen, ay, no, pero yo no tengo gran pecado en mi vida. Piensan que tal vez han vencido determinadas cosas en su vida y con eso ya están. Y en realidad, las tinieblas están en el corazón del hombre. O sea, tenemos que conquistar centímetro a centímetro.
Y cada cosa que tenemos, nosotros tenemos estrategias de guerra para vencer el pecado. Amén. Para vencer. Por ejemplo, el Señor nos habla de muchas partes del pecado que están en el corazón y que debemos hacerlas morir. Y al hacerlas morir, debemos entender que el tentador va a tentarnos con caer de vuelta en esos pecados, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener la fuerza espiritual, que donde la recibimos, aprendiéndonos la palabra de Dios, amén, cambiando nuestra mente por la mente de Cristo y haciendo eso, renovándonos en su palabra cada día. Bueno, eso es una de las cosas. Luego, hay otras, por ejemplo, como en los pecados sexuales, que el Señor es la única cosa en la que nos dice, no lo hagan morir, sino dice, huyan de esas pasiones juveniles. Entonces, muchas personas, para huir de eso, antes significaba simplemente no comprar, por ejemplo, en el caso de pornografía, no comprar revistas pornográficas, que tenías que ir a tal lugar y comprar y demás, y luchaban mucho con eso. Ahora están a un clic de entrar. Entonces, hay formas de ponerse esas restricciones a ti mismo, de usar a la iglesia como alguien que te ayude para tener, para que tengas, ¿cómo se dice? Apoyo en eso que tú estás luchando. Encontrar a alguien que te ayude realmente.
Y sobrellevar la guerra espiritual, sobrellevar, inclusive.
Porque ¿no? Hay cosas como estas en las que nuestro fin no solamente no se hagan a los mega espirituales, ¿no? Que no, yo no tengo nada, pobrecitos los demás. Sepan que todos nosotros vamos a ser tentados y somos tentados. Y cuando llegue esa tentación, lo que va a diferenciar justamente de aquellos como que los de la iglesia, como la iglesia de Tiatira en ese momento, y aquellos que no, van a ser los que van a tolerar esos pecados y los que no van a tolerar. Los que van a decir, esto está mal, a pesar de que haya caído, y me levanto, y sigo, y me arrepiento, y trato de generar estas estrategias de guerra.
Hasta vencer al pecado.
Hasta vencer.
Hasta vencer, hasta romper estas cadenas espirituales que tal vez muchos las han forjado por ignorancia, sin saber. O sea, estamos hablando incluso de, es una generación que ha sido expuesta a la pornografía desde muy chicos, sobre todo las nuevas generaciones dicen de que desde los 10 o 11 años ya están accediendo a páginas pornográficas porque es así de sencillo hacerlo y se generan unas ataduras espirituales terribles que por supuesto solamente el Señor Jesús puede ayudarlas a romper.
Y una visión tergiversada del sexo, peor, sí, de las mujeres, sí, de las relaciones. Y es la verdad, la realidad de la sociedad.
Les rompe la cabeza. Es algo que termina por desarmar emocionalmente a las personas, al quitarles toda sensibilidad. Ven al sexo como algo, como un objeto y no como una manera de conectarse emocionalmente con su esposo, con su esposa, como es el diseño de Dios. ¿Me entienden? Entonces, Por supuesto, obviamente, si están luchando con estos pecados, necesitan ayuda. Es bueno que puedan conseguir un compañero de guerra, una compañera de guerra espiritual. Si están casados, mejor todavía, que puedan hablar con sus esposas, con sus esposos, y ponerse en campaña para vencer a estos pecados sexuales. Porque está la advertencia, viene la gran tribulación, ¿no?
Exacto. Y esto decirle a todos ustedes, los esposos, las esposas, que si su esposa viene a ustedes con este problema o su esposo viene a ustedes con este problema, ustedes realmente sean representantes de Cristo. No sean simplemente como un fariseo más listo para tirar la piedra y hacerle sentir mal, como deberías ya ser santa o deberías ya ser santo. Si ustedes están juntos y son un equipo, entonces deberían ponerse en acuerdo para vencer a Satanás. Y es lo que dice las Escrituras. Amén. En Efesios 5, que el momento en que estén separados, pónganse de acuerdo incluso para orar, para hacer esto, para lo demás, para que Satanás no los tiente. Amén. No solo en lo sexual, en cada área de pecados que pueda llegar a afectarles a ustedes y por consecuencia a su familia. Porque el ver pornografía no solo afecta tu visión a las mujeres, no solo afecta todo eso, no solo pornografía, ¿no? Adulterios, todo lo que viene
la con... viene con el adulterio. Exacto. El adulterio, la fornicación, con las perversiones sexuales,
cambia
las
tu orgías, mente,
todo lo que está relacionado.
Cambia tu mente hasta ver al ser humano mismo.
Sí, totalmente.
Al ser humano. O sea, ya ni siquiera, ya no estás viendo pornografía, estás caminando. Vas a estar mal, con la visión tergiversada. Entonces es importante que hagan esto y que lo reciban bien.
Claro, hasta con una visión depravada. No es una visión, es una versión tergiversada, es una versión depravada. O sea, ya no vas a poder ver a las personas en la calle como personas. Las vas a ver como objetos con los cuales tener relaciones sexuales. Porque se puede llegar a terminar de corromper en ese sentido. Entonces, por supuesto,
para eso está la trata de personas que realmente hay atrás de eso, ¿no?
Todo, o sea, sí, se podría hacer un capítulo o dos, te digo, de todos los efectos nocivos que genera este mal, que es tan terrible y que está de manera gratuita en todos lados para que todo el mundo pueda ver, para que todo el mundo pueda tropezar, para que todo el mundo se pueda corromper. Y, porque bueno, también estamos viviendo los días de los cuales fue profetizado. O sea, esto es cumplimiento de la palabra profética. El crecimiento, la pululación de la pornografía a nivel mundial es cumplimiento de la palabra profética.
Exacto. Y esto también es increíble, porque una vez que ustedes puedan ver como el Señor ve, una vez que ustedes puedan entender eso y limpiarse de esa forma, van a poder ver a las personas de otra manera y van a poder tener el entendimiento más claro de lo que el Señor es y lo que la mujer y el hombre es, ¿no? Esa es una de las cosas de las que hablaba acá en Tiatira, ¿no? Los pecados sexuales, los pecados de fornicación, los pecados que sabemos que también vienen con el adulterio espiritual y el adulterio de los ojos, dijo Jesús, ¿no? Que sabemos que eso puede ser con pornografía.
Está relacionado con la idolatría, porque también vemos en Oseas que el espíritu de idolatría está relacionado al espíritu de fornicación. Entonces, o sea, capaz hasta el sexo se termina volviendo, o la pornografía se termina volviendo el ídolo de tu vida, ¿me entiendes? Sí. Y ahí estás, pero totalmente apartado, y tal vez no te sirve de nada conocer el amor, la fe, el servicio, tu paciencia, tus obras y todo lo demás, si todavía estás permitiendo y tolerando eso.
Y yo quiero contar de un... Justo estuve viendo hace unas semanas, te comenté, pero me olvidé el nombre del pastor. Es un pastor muy conocido de Estados Unidos. Y él daba un mensaje corto y decía, quiero que ustedes sepan esto. Yo era una persona antes adicta a la pornografía, pero he empezado a crecer en el Señor y me he dado cuenta, y he entrado al ministerio y demás, que no puedo yo, al menos yo como persona, hay muchas personas que tal vez no tendrán esa lucha, claro, pero yo como persona... tengo, y empezó a mostrar del celular aplicaciones para que pueda tener el acceso no solo su esposa, sino otra persona de la iglesia que él confiaba mucho, para que los puedan tener en ¿cómo se le llama? Accountable.
Como, para que les haga responsable.
Hacerlo responsables de eso. Él tenía eso en sus computadoras del trabajo, en su computadora de la casa. Y no solo eso, sino que también tenían no sé qué códigos de seguridad que había acordado con la empresa telefónica para que no tenga acceso a no sé cuántas páginas pornográficas. Y uno diría, wow, qué excesivo, qué pastor más depravado para tener eso en su mente, ¿no? De que necesitas que te agarren la mano. El Señor dijo, Si tu mano
te hace ocasión de caer, córtate la mano.
Córtatela. Si tus ojos son de ocasión de caer, córtate los ojos, porque es mejor no caer a tener todos estos sistemas que tú estás haciendo para no pecar.
Y hasta puedes aplicar. Si tu celular te hace ocasión de caer, si tu computadora te hace ocasión de caer, pues bueno, córtatela.
Entonces
es mejor. No es solamente espiritualmente. Es,
claro, claro.
Es bueno que mantengas totalmente la distancia físicamente para que necesitas sanar tu, renovar tu mente en el Señor, sanar tu mente, sanar tu corazón para poder ser libre de estos espíritus inmundos, de estos vicios, de esta adicción.
Exacto, a eso me voy. Y ahí puedan ustedes entender, no traten de sobre espiritualizarse ustedes simplemente, ¿no? Como, listo, he orado, ahora sí ya no tengo nada que hacer. Ponte esas cosas, haz eso.
Porque el espíritu inmundo puede salir y a la media hora vas a abrir otra puerta, te vas a volver a contaminar, te vas a contaminar más.
Y la tentación de este mundo, y tú sabes, si tú eres una de esas personas que, como dice Milo, tiene esa adicción, tiene esa idolatría, entonces créeme que es algo que Satanás te va a volver a tentar en el futuro.
Huye, huye, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huir. Todo lo que te pueda hacer, como que dice que son disparadores, todo lo que pueden ser disparadores que te puedan llegar a hacer consumir de nuevo, nuevamente, y reincidir, y reincidir, y reincidir, córtalos. Primero en el nombre de Jesús, por supuesto. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la liberación espiritual y experimentando la libertad espiritual, cortar todo acceso para que el enemigo no te pueda tentar y tú como te puedas enfocar en tu vida espiritual, en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento físico también, porque es bueno, el ejercicio te va a ayudar a regular tus hormonas y un montón de beneficios que acompañan al ejercicio físico, sobre todo cuando se trata de romper adicciones, pero sobre todo está en Cristo Jesús, ¿no?
Exacto. Y para aquellos, porque también hay personas que ya habrán vencido esto y luego de verdad ya no hay nada de eso en su corazón, claro. Amén. Cúmplanlo igual lo que dice acá. Y para ustedes que no han conocido lo que ellos llaman estas profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y podemos entonces entender esto, ¿no? La idolatría del que hablaba acá en Tiatira, que venía a través de una falsa maestra, de una falsa profetisa, como dice acá, y que estaban trayendo una enseñanza mística, una enseñanza gnóstica, que hablaba de las profundidades de Satanás y conocimiento oculto, y seguro que así atraían a las personas y que por supuesto les hacían fallar, les hacían pecar en el área de fornicación, en los pecados sexuales. Y estas son las cosas con las que más lucha la iglesia. Es la idolatría, aunque pareciera que no, sí es una de las cosas con las que más lucha la iglesia. La palabra nos dice en 1 Corintios, y quisiera poner en pantalla 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. La palabra nos dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Y es básicamente eso. Todo te es lícito. El comer es bueno y te es lícito, pero hay gente que puede hacer de la comida un ídolo.
Y ahí está la gula, ¿no?
La gula. Las redes sociales. Te es lícito, pero puedes hacer de las redes sociales un ídolo. Y ahora, incluso para los no cristianos, están teniendo un problema, dicen, la pandemia de las adicciones, porque cada persona es adicta a algo. Es adicta a las redes sociales, adicta al internet, adicta a esto, a las otras cosas. Todo te es lícito, pero tienes que en algún momento del día, en algún momento de la semana, decir, esto es lo que he estado haciendo en mi vida. Quiero decir que tengo que darme cuenta que no me puedo dejar dominar por ninguna de estas cosas. Así es como empiezan las adicciones. Así es como luego el cerebro mismo se transforma
para repetir la misma acción una y otra vez para que liberes dopamina. O sea, te tiene enganchado. Y es solamente el poder del Señor Jesús
que
puede traer una libertad plena. Pero como dice Diego,
tienes que mantenerte fuerte.
Exacto, es importante cortar todo eso y pedirle al Señor la fortaleza. Él es nuestra fortaleza, porque tal vez tu fuerza de voluntad te va a vencer y tantas cosas. Y ahí es donde tenemos que buscar refugio en el Señor, en su palabra. Reemplazar los viejos hábitos que tal vez antes te pasabas horas navegando en el internet o lo que sea. Reemplazar esos hábitos por leer la palabra, por escuchar prédicas, por liberarte, por buscar de la presencia del Señor. Buscar cambiar en tu vida y vencer estos pecados de una buena vez por todas. Porque está la advertencia, viene la gran tribulación, y el, nuestro pastor también lo ha predicado, el ministerio del cual formamos parte, nuestro pastor Ricardo Claudio Peñalosa, lo ha predicado extensivamente, cuáles son los causales para quedarse en la gran tribulación, y es esencialmente estos pecados sexuales terribles que no podemos seguir tolerando como iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Dieguito, no sé si tienes tus últimas palabras, luego yo también voy cerrando.
Es importante ver que para la iglesia de Tiatira el Señor quería resaltarse como aquel que tenía ojos con llama de fuego y pie semejante a los bronce, al bronce bruñido, ¿no? Y es importante porque esa era la armadura del Señor, la divinidad en la cual Juan lo vio al principio de Apocalipsis 1 y en Apocalipsis 19, porque él iba a venir así, de esa manera, en su caballo blanco, ¿no? A juzgar y pelear. Él estaba volviendo como león y quería que ellos recuerden eso porque era lo que habían olvidado. Y tal vez ustedes se han olvidado de eso y se han enfocado en otras áreas del Señor y han empezado a tolerar pecados. Y han empezado a tolerar, ya puede ser lo que estaba acá, idolatría, pecados sexuales o tal vez herejías encubiertas, ¿no? Que tratan de incluso usar a Satanás y conocimiento oculto y que vas a poder aprender las estrategias de Satanás para ir en contra de él, que hay estas cosas realmente en este mundo, aún existen, no es que nos estamos inventando, y existían en la época de Juan. Tal vez no son solo esos, tal vez es cualquier otro pecado que estés tolerando. Y tolerando en el sentido de, como toleraba Tiatira, era, eso ya no es pecado, eso realmente a Dios ya no le importa.
A Dios no le molesta.
O si ni siquiera decir a Dios no le molesta, sino a mí ya ni me molesta que a Dios le moleste. Esa es una condición grave,
fuerte.
En la que Tiatira estaba, una gran parte de la iglesia en esa condición, y una gran parte estaba siendo seducida por esa doctrina, por esas cosas. Y por eso a esa gente le dice, tú retén eso, no te voy a poner más cargas. Pero la gente que estaba en eso le decía, aún hay tiempo para que se arrepientan, para que no caigan como fue esa mujer, como fueron esas personas, porque fue figura y sombra de lo que va a venir. Cuando Él venga, ¿cómo? Cuando venga así, con sus ojos con llama de fuego y pies con bronce bruñido, y venga en su caballo a pisar el lagar y a realmente terminar con la maldad, porque ese va a ser realmente, como dice acá, la gran tribulación, va a ser el fin. Hasta eso, antes de eso, hay tiempo para arrepentirse. Así que eso es lo único que los dejo, que el Señor los bendiga mucho y va a ser hasta la próxima conmigo.
Amén. Creo que no tengo mucho más que añadir que eso. Tenemos que buscar del Señor. Todavía estamos a tiempo. Estamos en tiempo de descuento. Queda muchísimo por hacer. Tal vez las obras de muchos son más grandes que las primeras. Sus obras postreras son más grandes que las primeras. Tal vez ya llevan muchos años el Señor. Pero si todavía están tolerando ídolos, ¿no? Porque tal vez no necesariamente son los pecados sexuales, ¿no? No solamente podría ser tal vez una adicción a la pornografía o la fornicación o el adulterio, sino puede ser un ídolo. Tú, y cada quien en su corazón, nosotros no hemos llamado a ser conciencia de nadie, cada quien en su corazón ve y sabe qué es lo que puede ser considerado un ídolo delante del Señor, qué es lo que le está quitando el primer lugar al Señor en su vida, ¿no? Y entender que nosotros tenemos que despojarnos de esto para poder ser tomados por dignos de escapar, porque dice de que a los que no se dejen contaminar, no les va a imponer otra cosa. O sea, literalmente es, vencemos esto y es una batalla, ya es la batalla ganada. ¿Me entienden? Entonces, es sumamente importante que tengan pendiente esto, sobre todo los que están buscando madurar a tiempo para ser tomados dentro del hijo varón, en el arrebatamiento de las primicias, o con la mujer que también ha de ser llevada y sustentada, cuidada, mimada en el desierto por 1260 días, por tiempo, si la mitad del tiempo, y el Señor ha de resguardar a su esposa para luego llevársela, ¿no?, en el arrebatamiento con la trompeta final. Entonces, es importante que nos preparemos, es importante que sigamos buscando del Señor, es importante que nos levantemos diariamente. Si hay tropiezo, si hay caída en tu vida, no es para que te quedes, no es para que te apartes del Dios vivo, es para que vuelvas a Él y sigas caminando en Él hasta que el Señor venga. El que persevere, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no es palabra mía, es palabra del Señor. Tenemos que perseverar en el camino para vencer hasta el último centímetro cuadrado de carne, de tinieblas que hay en nuestro corazón, para que en Cristo Jesús podamos ser revestidos de su gloria, honra e inmortalidad. Que Dios los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes. Y hasta, esto ha sido el programa de hoy de Quebrantados. Nos vamos a estar viendo en la próxima semana en esta línea del tiempo. Que Dios de la Biblia los bendiga mucho. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado,
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.